UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Alicante, Alicante, despierta, que ya empieza. ¡Cuidado!
Soltar miedo.
Espacio seguro.
Apertura.
Inspiración.
Expresión.
Espectacular.
Impresionante. Fiesta de amigos.
Estupendástico.
Muy buenas, queridos oyentes, hoy en Culterreta, una semana más, vamos a hablar de un poquito de meditación, de cómo vivir el chamanismo urbano, y lo vamos a hacer con un gran amigo mío, que en inglés diría Brother from another mother, que es como un hermano para mí de otra madre. Y como siempre hacemos en nuestro programa, vamos a hacer un saludo facilitador, que es para que esta entrevista salga estupenda y no haya malos rollos. Y bueno, te quería dar las gracias, Óscar, por ser como eres. Me has visto crecer y la verdad que sinceramente eres como un hermano para mí y te lo agradezco de corazón.
Muchísimas gracias, Mon. Gracias por invitarme a este espacio tan bonito, a Culterreta, de este... Esto que sale de la Alacante Experta, que soy fan y usuario desde muchísimo tiempo. Y además, efectivamente, a vuestro comentarista preferido, Amón, le conozco desde que caminaban pañales por su casa, por casa a su madre, que la conozco muchísimo, y a su hermano mayor, que es mi íntimo amigo. Así que estamos realmente en familia y me siento comodísimo en este programa. Muchas gracias.
Pues me alegro mucho. Como siempre hacemos, hablamos un poquito de Alacante Experta antes de empezar nuestro programa, y yo sé que tú eres fan desde el primer año, así que cuéntanos alguna historieta que viviste cuando nació el Drum and Bass con tu amigo Curro y la Maca.
Bueno, me remontas a mucho tiempo. Yo soy usuario de Alacante Experta desde los comienzos. Yo no sé si los primeros Alacante Experta se hicieron en las faldas del Jorge Juan.
Sí, señor. Sí, señor, en el 2003.
El 2003, no sé si sería el primero.
El primero de todo. Estuviste en el primero, tío.
Pues no sabía, pensaba que ya habían pasado algunos.
No,
pero no,
ese fue el primero.
Efectivamente, estuve allí también. Así que soy muy fan de todos. Además, soy íntimo amigo de Boom Boom, que es uno de los que estuvo en el principio de Alacante Experta y de algunos otros compañeros. Y siempre me ha parecido una apuesta al principio muy valiente, porque iba en contra del establishment y el mismo ayuntamiento no estaba a favor de la propuesta y tal. Y poco a poco se ha ido consolidando como una oferta reivindicativa, pero a la vez cultural y de ocio maravillosa, en la que cabe todo el mundo. Y bueno, estuve en el último también, que estuve contigo, y me parece fantástico, me encanta ese espacio.
Pues Óscar, nos vas a hablar un poquito de... Tú eres un experto, haces charlas, formaciones. ¿Cómo son este tipo de formaciones y charlas que haces?
Bueno, antes que hablar de mí, que no me importa, me gustaría hablar en el entorno en general de lo que trabajo, de lo que hago. Me gusta mucho, yo me dedico a despertar la conciencia de las personas en relación a la naturaleza y en relación a su propio interior. Y llevo unos días, yo vivo fuera, no vivo aquí en Alicante, y a veces vengo pues a pasar días con los amigos o con la familia y tal, y observo a las personas caminando en un entorno absolutamente urbano, y pienso... ¿Cuánto tiempo hace que no están en contacto con la naturaleza? Verás, hay algunas personas, algunas tradiciones, incluso mucha gente a nivel médico que comenta que la conexión con la naturaleza es vital para la salud.
Eso es.
Tanto a nivel corporal como psicoemocional. Y claro, cuando vives en entornos urbanos, eso se queda cada vez un poquito más alejado. Yo a veces veo personas y pregunto, digo, ¿cuánto tiempo hará que este chico, esta chica que pasa por mi lado, no ha salido al campo? Pues te digo más, mira, yo a mis alumnos en las formaciones y eso siempre les digo, dos preguntas para saber si estás conectado con la naturaleza. Una,
a ver, pregúntamela.
¿Sabes en qué fase está la luna hoy?
Está media media, ¿no?
Está media media, pero ¿media creciente o media menguante?
¡Me has matado!
Está media menguante. Sí, somos el único animal de la naturaleza que no sigue los ritmos biológicos. Nos hemos literalmente alejado de la naturaleza. La otra pregunta es un poco más poética, pero también tendría respuesta, es ¿cuándo fue la última vez que estuviste en el campo observando en silencio las estrellas? Panza arriba, sin hacer nada. Entonces son dos preguntas que te hacen mucho reflexionar sobre realmente que estamos alejados de la naturaleza. Y es que esto no es una cosa que haya sido progresiva en muchísimos años. Es que hace 100 años, ni 100, 80 años, 50 años, mi abuelo, por ejemplo, vivía en una aldea. Es que mi abuelo vivía en una aldea. Es que, y era imposible que una persona que vivía en una aldea no supiera en qué fase estaba la luna, porque sí, la veía todas las noches.
Justo ayer hablaba esto, que nos cruzamos ayer, estaba en la mesa hablando con unos amigos y hablamos de la gente que vive en el campo, cómo sabe, son eruditos de la naturaleza. Es como, me acuerdo que este hombre decía, se tocaba así la nariz y decía, va a llover, y lo veías todo descapotado, todo, y pum, llovía. Decía, esta cerda va a parir el día 24, pum, la cerda paría el día 24.
Exacto.
¿Qué estás haciendo cultivando esto en esta tierra? Porque aquí hay que cultivar patata y no sé qué, tal, pum, y lo clavaba.
Sí.
¿Qué estamos haciendo con lo que nos conecta?
Somos seres naturales que nos estamos desnaturalizando.
Eso es.
Tú fíjate que, por ejemplo, tenemos como un sistema energético en el cuerpo que de natural se descargaría con, bueno, pues son con teorías de estas de yin yang, energía de la energía, se descargaría tocando literalmente la tierra con los pies.
Pues he visto un estudio, no sé si lo conocerás, este hombre científico cogía y se ponía un cable del dedo gordo del pie y lo conectaba a la tierra. ¿Has visto este estudio?
No lo he visto, pero vamos, conozco estudios de ese tipo.
Pues hay un documental de este estudio.
Earthing le llaman a la teoría.
Sí, bueno, dicen unas cosas, unas completas barbaridades.
Hay una descarga de energía y un intercambio de energía que nosotros hemos bloqueado porque ¿qué llevas en los pies? Caucho. ¿Qué es el caucho? Aislante. Entonces no tenemos ese, nos hemos literalmente desconectado de la naturaleza. Es que no puedes ver la luna porque los edificios te la tapan, o porque la contaminación lumínica te la tapa. Yo venía ahora para acá, a ver, que a mí Alicante me encanta, pero venía con la ventanilla abierta porque me gusta no estar siempre con el aire acondicionado. Hostia, y hay polución, ¿eh? No se respiraba, claro, vas en la autovía, vas. Entonces estamos realmente un poquito alejados de la naturaleza.
Y tú haces algo, ¿no? Con este cambio urbano, ¿no? ¿Cómo detectar?
Sí, a mí me gusta llevar a la gente, o sea, primero que se dé cuenta un poquito de esa desconexión y luego que haga una reconexión progresiva. Ayudo a las personas a través de diferentes trabajos y de ritos de paso y de algún tipo de dinámicas específicas. Ayudo a las personas a reconectar con la naturaleza, básicamente.
Pues, ¿podrías hacernos alguna o decirnos cómo?
Explicarte algún tipo de,
algún por trabajito. Ejemplo, si ves un árbol, abrazarlo, sí, y darle un besito.
Sí,
no,
lo de abrazarse árboles también.
¿También?
No, pero mira, de verdad, cosas tan sencillas como descalzarte en un parque. Descalzarte en un parque y caminar durante 5 o 10 minutos descalzo te puede incluso quitar un dolor de cabeza. Es cuestión de probarlo. Simplemente sentarte debajo de un árbol, tomar conciencia de que están ahí. A veces pasamos por un parque y ni siquiera observamos los árboles cuando están haciendo una función de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono absolutamente necesaria para nosotros. Y nosotros dentro de nuestro cuerpo repetimos eso, porque tú cuando inhalas oxígeno y al exhalas dióxido de carbono. Los árboles hacen lo mismo, solo que al revés. Por la mañana hacen lo contrario que tú y por la noche nos lo devuelven ese oxígeno, ¿verdad? Entonces, pues es de bien querido ser agradecidos o algo así, como diciendo que tomar conciencia de que tenemos esos espacios naturales dentro de nuestras ciudades es tomar conciencia de que somos parte de esa naturaleza. Es algo así, es bastante sencillito.
Y un tema de la respiración, que a mí sí que me importa mucho. ¿Cómo podríamos respirar mejor para concienciarnos?
Bueno, pues como te he dicho, el tema de eso de inspirar y expirar, que tiene mucho que ver con las mismas funciones que hacen los mismos árboles, es básico para nosotros. O, dentro de esta desconexión de lo que es el mundo natural, pues nos hemos desconectado de nuestra propia respiración, que es como dirían los budistas, posiblemente lo único real. Cuando te quedas en el presente absoluto, inspirar y expirar es lo único que permanece. Y además no lo puedes quitar, igual que el latido del corazón. Son cosas cíclicas, el bombeo del corazón. Entonces, una respiración plena y sentida y ancha es imprescindible para la salud. Yo por las mañanas, cuando suena el despertador, lo primero que hago en la cama antes de levantarme todos los días de mi vida es una serie de respiraciones, una sesión de respiración muy sencilla de 15 minutos, es decir, no hace falta, y puedes buscar en YouTube el tutorial de la que más te guste, quiero decir que no, no tiene por qué ser la mía la mejor, pero que levantarte por la mañana y empezar respirando, activas el sistema circulatorio, el sistema endocrino, activas todo el cuerpo a nivel interno, despiertas la musculatura, despiertas el cuerpo en general. Lo alcalinizas también, que es muy importante, devolverle ese nivel alcalino al cuerpo, y de alguna manera haces una homeostasis que te prepara para el día. Entonces es importantísimo, cuando perder la respiración poco a poco es ir perdiendo la vitalidad del cuerpo. Más respiración consciente, más respiración plena, mucha más vitalidad en el cuerpo.
¿Qué tú lo llamas chamanismo urbano?
Sí, bueno, yo te quería dar unas pinceladas así que quedaran un poquito de gancho, de
¿qué es esto?
Clickbait. Bueno, pues el chamanismo urbano para mí simplemente es traer esas antiguas conciencias, esa antigua relación con la tierra a personas que viven en entornos urbanos y que están completamente desconectadas. Que chamanismo urbano puede ser algo tan sencillo como recordarte respirar o como decirte camina descalzo por la tierra durante un tiempo o párate delante de un árbol, no hace falta que la abraces y que hagas un numerito, simplemente estate ahí delante de él observando y comprendiendo que es una parte vital también para tu vida, ¿no? Que somos parte del entorno. Entonces, chamanismo urbano es una forma de traer antiguas técnicas de desarrollo personal para personas urbanitas que no viven y que no han crecido en entornos indígenas.
¿Y ellos que crecían en esos tipos de entornos, qué es lo que hacían?
Pues mira, yo creo que hay técnicas, hay un montón de técnicas. Pero me decía un maestro, dice, no, en la selva no hace falta nada.
Solo te vas con a adaptar,
estar ahí,
¿no?
Solo con estar ahí ya estás en estado meditativo. Tú imagínate, en millones de hectáreas de bosque, naturaleza exuberante y simplicidad en todo. Cuando tú te vas a un entorno natural, simplificas tu vida. Bueno, ahora está de calón y nos llevamos la casa a cuestas al campo. Pero antes que eso, era todo muy sencillo, muy simple. Estaba reflexionando esta mañana, oía un podcast que decía que todos los grandes maestros, y nombraban a Confucio, empezaban con Confucio, Lao Tse, Jesucristo, Buda, tenían una característica, es que vivían vidas muy sencillas, que eran muy sencillos, que no tenían posesiones y sin embargo, clicaban muy alto en niveles de felicidad y paz interior, ¿no? Entonces, esa parte también en la ciudad tenemos como un entorno que está diseñado para robarnos la atención, ¿no? Y para que queramos consumir, ¿no? Consume, atiéndeme, consume, desfocalízate de tu vida, consume, atiende. Entonces, pues eso que yo le llamo neochamanismo o chamanismo urbano es pues traernos un poquito la conciencia, esa antigua conciencia de la naturaleza.
De dónde venimos, ¿no?
Y de dónde venimos, traérnosla un poquito al día a día.
Pues, cuéntanos las ceremonias de Temazcal.
De Temazcal, bueno, esas son unas ceremonias preciosas. Básicamente las ceremonias de Temazcal son unas saunas rituales que a nosotros nos han venido, sobre todo, traídas de México y de Norteamérica, porque son allí las tradiciones indígenas de aquellos países las siguen manteniendo, pero que en España se han hecho de toda la vida. Aquí hay restos en la zona cantábrica y gallega, hay restos de antiguas ceremonias, de saunas rituales que hacían los celtas. O sea, que es una cosa que es muy natural. Se ve que hace muchísimos años que descubrieron que la sauna tiene un poder terapéutico.
Dicen que tienes que estar 20 minutos al día.
Bueno,
Para las saunas, que bueno, que es muy bueno.
Que hacer saunas es muy bueno y hacer contrastes es muy bueno, intercambiar ese calor frío, sudar, sacar todas esas toxinas es muy bueno. Y estas personas, estas tradiciones en diferentes lugares del mundo, porque ten en cuenta que incluso la sauna finlandesa, el baño turco, la sauna griega, todo eso, todas esas saunas en origen tenían detrás, estaban sustentadas por un ritual purificador. Antes no se hacían como aquí, que la tienes en el gimnasio y te vas a una sauna.
¿Cómo es el ritual? ¿Tipo tambores o...?
Sí, bueno, el ritual se puede adornar de la manera que quieras, hay cantos rituales, tal, pero básicamente lo que hacemos es, se construye una cúpula, que es como un iglú, como una tienda de campaña tipo iglú, como lo que tienen en la zona del Polo Norte. Dentro se hace un hoyito, fuera se prepara una hoguera en la que se meten piedras y durante varias horas se van calentando esas piedras y ahí, bueno, se aprovecha para cantar, para contar historias, para meditar, y en algún momento, cuando las piedras están suficientemente calientes, que de hecho están brillantes y encendidas, las personas entran dentro del iglú, vamos metiendo las piedras dentro, entramos con un cubito de agua y se echa agua y se genera, pues, lo que entendemos por una sauna. Lo que pasa que, bueno, pues tiene todo un trasfondo, que tiene una parte física, te libera a nivel físico, pero también a nivel mental es una especie de meditación, porque tú estás en un lugar muy oscuro, en el que no se ve nada y tienes que mantenerte en tu sitio con mucho calor. Tiene un proceso también de apertura emocional que es muy importante. Yo, cuando trabajo con mis alumnos, les explico que me salgo un poco de las tradiciones, me salgo de lo dogmático, no me interesa tanto saber si es de esta o de esta otra tradición, lo utilizo como una herramienta de trabajo, una herramienta para trabajar, para curarnos, para reconectar con los elementos, porque básicamente ahí están los cuatro elementos, está la tierra representada en las piedras, está el fuego representado en el fuego, en el calor, el agua, que es la que vas a echar por encima, y cuando echas encima el agua se levanta el vapor, que es el cuarto elemento, que es el viento. Entonces, esa simbología, que es muy bonita y a la vez muy sencilla, es la que utilizan todas las tradiciones para darle pie y darle un entorno a esa sauna ritual que se hacía antiguamente y que hoy, afortunadamente, seguimos manteniendo muchas personas.
¿Todo esto se hace para reconectar con la naturaleza? ¿O reconectar tu yo interior? O...
Sí, sí,
luego
claro.
Es un poco de todo.
Se hace para todo lo que has dicho, para reconectar con la naturaleza, para reconectar con tu yo interior, para liberar miedos, para liberar el corazón, para limpiar la mente, pero viene gente de todo tipo y a mí me encanta. Yo llevo, no sé, 20 y pico años haciendo esta ceremonia, llevaré más de 250 ceremonias y me encanta porque siempre, jamás viene gente fan, que digamos que lleva muchísimas ceremonias, pero siempre viene algún despistado y eso me encanta. O sea, es como...
¿Dónde me he metido?
El amigo, sí, viene el amigo de la amiga que le quiere acompañar ese fin de semana y que no sabe nada. Y me parece fantástico porque es una forma de entrar, como se dice, entrar con los ojos del niño, que es como se aprende de verdad, ¿no? Sin prejuicios, sin saber lo que va a pasar. Bueno, os cuento la anécdota de cómo entré yo a esa ceremonia. Yo entré a esa ceremonia porque un fin de semana iba a pasarlo en una casa con una gente y me dijeron, ah, pues hay temazcal. Y yo, ¿temazcal? ¿Eso qué es? No, ya lo verás. Tú tráete una toalla. Tráete una toalla. Pues así entré. Yo llegué allí y de repente vi una cúpula. Entendí que el temazcal tenía que ser algo relacionado con la cúpula porque no la reconocía y no sabía absolutamente nada. No sabía ni lo que te acabo de contar, ni eso, ni que el fuego tenía que ver, ni que habían piedras dentro del fuego, ni que era una sauna. No sabía nada. Yo me metí dentro de la cuevita esa cuando me lo dijeron. Vi que metían piedras, vi que estaban calientes, vi que echaban agua, que empezaba a sudar. O sea, fue todo como...
¿Y cuál fue tu sensación en aquel momento?
Pues tuve una sensación muy bonita. Realmente, es una cosa muy íntima, pero bueno, la voy a compartir.
Hombre.
Tuve la sensación de que ya había hecho eso alguna vez en mi vida. Entré dentro y sentí como que...
Lo has repetido.
Sí.
Esto lo he vivido.
Sí, justo. Sí, pero no como lo que llaman déjà vu, que puede ser un apagón de las conexiones sinápticas del cerebro, que bien, hay mil teorías. No, perduró durante toda la ceremonia, perduró la sensación de que yo ya había vuelto ahí. Y el chamán, porque era, la verdad fue con un chamán de estos muy espectaculares, muy pintoresco, mexicano, con el pelo largo por la cintura, unas pintas ahí muy tenebrosas y tal. Pues a las preguntó quién éramos la primera vez que habíamos... ¿Quiénes participáis por primera vez? Y lo dijimos dos o tres personas. Se quedó callado un momento y dijo, que sepáis que no es la primera vez que estáis aquí. Y eso ya fue como lo más, porque yo era porque justo lo que sintiendo. Estaba sintiendo yo. Exactamente era eso, ¿sabes? Y fue como, hostia, qué fuerte. Sí. Y desde entonces, pues, me hice fan. Y después de fan, pues, estuve trabajando con una maestra mexicana durante 4 años.
Y ¿aquí ya. en Alicante?
En Alcalá del Júcar estábamos, en una época en la que era muy raro encontrar este tipo de ceremonias. Hoy afortunadamente puedes encontrar donde quieras. Nosotros en nuestro grupete este domingo tenemos una aquí en Agos, en Busot tenemos una, y hacemos cada solsticio y cada equinoccio, hacemos las ceremonias, las repetimos, y ahí están en abierto para quien quiera venir.
Pues estas prácticas chamánicas en la ciudad se hacen.
Sí, lo que pasa que en la ciudad, evidentemente, yo siempre digo que quito los avalorios de las cosas. No vas a ir con plumas por ahí haciendo cosas. Pero se pueden hacer, hay muchísimas prácticas sencillas para practicar en la naturaleza. Por ejemplo, los chamanes toltecas eran unos maestros de la observación. Pero nosotros hemos perdido la capacidad de observar. Porque fíjate tú, si te comentaba antes...
Porque nos vienen mil pensamientos.
Mil pensamientos decir, no sabemos... y mil estímulos. Tú sales a la calle, simplemente que salgas, y todo está preparado. O sea, el mundo es una hamburguesa. Tú sabes que las hamburguesas las han diseñado para que te gusten. Las han diseñado. Todo en la hamburguesa está pensado los sabores, la forma. Todo está hecho para que te guste. Pues el mundo es una hamburguesa. Está pensado para distraer tu atención. Hoy decía un gran maestro, hace poco, bueno, lo oí hace unos meses, el mayor reto de la persona es mantener el foco. Mantenerte focalizado en lo que sea que estés haciendo, el trabajo que estás haciendo. Da igual, que no estés mirando el móvil cada 2x3, el no sé qué, no, lo que sea, cocinando, lo que quieras. Entonces todo está pensado para distraerte. Y de hecho la publicidad está pensada para distraerte también, ¿me entiendes?
¿Y cómo lo hacemos, Oscar? ¿Cómo lo hacemos?
Pues lo primero poniéndole mucha voluntad y después utilizando unas técnicas que son muy sencillas pero difíciles de mantener. Yo ya te digo...
Es un entrenamiento, ¿no? Al fin y al cabo.
Es un entrenamiento de observación. Por ejemplo, pues te sientas en un parque, te tumbas boca arriba mirando las ramas de los árboles y te quedas ahí un rato.
Y cuando te viene un pensamiento truco, y tal...
Cuando te viene un pensamiento, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay un juego, yo le llamo juegos, porque también trabajo con chavales. Hay un juego muy bonito, que es que tú te sientas en un árbol con la espalda erguida, así como en la columna del árbol, tú como si tú fueras parte de ese tronco, e intentas no pensar en nada. Ojo, cuidado con eso, porque nada más que no pensar en nada, se van a multiplicar los pensamientos. Entonces, simplemente estar ahí, y si viene un pensamiento, lo cuelgas en una rama. Es como si el árbol, todo el cuerpo humano es una representación de la naturaleza, y las ramas de los árboles se parecen curiosamente a los caminos que siguen las neuronas en el cerebro. O sea, que es como que van así muy caóticos, pero llegan a todas partes. Pues es como si cada rama de cada árbol y cada ramita fuera una neurona, ¿no? Y cada vez que te viene un pensamiento lo cuelgas ahí. Y entonces es muy sencillo, es una forma muy sencilla de no estar luchando con los pensamientos que vienen, sino dejarlos colgados en el árbol y mantenerte en tu sitio. Hay muchísimos ejercicios. Yo tengo algunos libros publicados y con ejercicios a cascoporro. Pero necesitas voluntad y tiempo y poder dedicarle pues un par de horitas.
Sí, pero, por ejemplo, tú miras la naturaleza de otra manera, porque te he visto algunos vídeos como que empiezas a hablar del agua, de cómo fluye el agua, y le das como un sentido.
Sí, es lo que te digo. Mira, por ejemplo, en el ejercicio que he puesto antes de mira las ramas de los árboles, en realidad, no quería liar la cosa, o no quiero liar a tus oyentes, pero en realidad el juego es mirar el espacio vacío que hay entre las ramas. Es un sentido un poquito complicado, porque es como que tú miras el... ¿Tú te acuerdas las fotos de antes que se hacían, que revelábamos un carrete? Y entonces teníamos el negativo. Pues las tradiciones chamánicas, algunas te dicen que para salirte de la es por utilizar un término que conocemos, salir de la matriz, o sea, salir de la realidad y empezar a ver el mundo de otra manera, pues tienes que observar con la vista de otra manera. Entonces, una forma es observar el espacio vacío entre las ramas. O, por ejemplo, esta también es muy sencilla, si la mantienes tiempo, es caminar por la calle o caminar. En realidad se hace en el campo, pero lo trasladamos a la calle. Caminar por la calle observando las sombras que proyecta todo, pero solo las sombras. Tú ves la sombra de la persona que pasa, pero no miras a la persona. Entonces tú te mantienes observando la sombra del edificio, la sombra de la papelera, la sombra del banco, la sombra del seto, la sombra del árbol que ha pasado.
¿Y esto qué te hace?
Pues durante, si tú haces ese trabajo y puedes mantenerlo durante un par de horas, te estalla la cabeza.
Sí, ¿no?
En el buen sentido, quiero decir, algo te hace clic. No te lo puedo garantizar a la primera, pero de practicar esto es como la meditación. Tú practicas meditación y ¿qué te hace? Uy, no he sentido nada ya, pero cuando llevas 10 años haciendo meditación, algo en ti es evidente que ha cambiado. Entonces, este tipo de trabajos, de hacer una prueba, pues es como que no pasa nada, pero tú vas practicando este tipo de trabajos y algo en tu percepción de la realidad empieza a cambiar. Empiezas a ver el negativo, empiezas a ver qué hay detrás de la realidad que nos ofrecen. A mí me sorprende porque cada vez veo más estudios científicos que avalan teorías espirituales, místicas.
De meditación, vamos, la
de meditación.
Está
o de,
claro
o,
que
de
es
o de que, por ejemplo, ya hay estudios que de física que explican que estamos, que puede ser que la realidad que vivimos sea una especie de programación, ¿no? Como, por ejemplo, como cuando te cuentan que el color rojo de este micrófono, en realidad, aquí no está. Se ve rojo dentro de mi cerebro. ¿Cómo comprendes eso? ¿Cómo llegas a...? A mí me cuesta... Es una cosa básica, pero me cuesta muchísimo comprender. ¿Este micrófono no es rojo, entonces? No, dentro de tu cerebro hay algo que detecta los colores y entonces detecta una vibración, esto no es de color rojo, emite una longitud de onda que dentro de tu cerebro con algo hace clic y entonces aquí, ni siquiera en los ojos detrás, aquí en el cerebro donde se coge, aquí se ve rojo, pero esto no es rojo. ¿Cómo se entiende eso? Pues este tipo de técnicas son técnicas para ver la realidad. Es una, bueno, por una forma sencillita de explicarlo.
A mí me cuesta mucho meditar, ¿no? Meditar, porque creo que medito durante todo el día. No soy una persona que se come la cabeza mucho ni nada. Simplemente vivo el momento y lo vivo a veces que digo, joder, no me acuerdo ni del pasado ni del futuro. No pienso ni en el pasado ni en el futuro, ¿no? Vivo tanto el momento que se me olvidan las cosas. No sé si es bueno o porque pierdes un poco el hilo de lo que es la vida.
No, a mí tal y como me lo planteas me parece excelente. O sea, yo creo que, de hecho, uno de las, lo que se llama la atención plena, el mindfulness y tal, lo que nos enseña es precisamente a no distraernos con cosas que tienen que ver con el pasado o cosas que tienen que ver con el futuro, ¿me entiendes? Y vivir en el presente. Cuando vivimos en el presente no nos distraemos y nos acordamos de cada cosa que necesitamos en ese momento, ¿me entiendes? Entonces es maravilloso, esa forma de vivir es la que toca. Eso es la meditación dinámica, eso es andar en...
Pues darles un consejo a nuestros oyentes para despedirnos, una frase rápida que recuerden para acordarse de ti y
pues
les
diría
bien.
Que si no se acuerdan cuándo fue la última vez que estuvieron en el campo observando las estrellas de noche, que salgan este mismo fin de semana a vivir esa experiencia.
Muchas gracias, Óscar. Te agradezco haber venido y habernos contado un poquito de meditación y de cómo vivir la naturaleza. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Bendiciones. Hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias.
Corrientes submarinas de la mar. ¡Top, top! Si te dejas, muchacha, llevar, verás cosas que nunca soñarás. Con la música en vena tendrás la magia que te falta. Pero cuídate.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.